Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar. El presidente ruso Vladimir Putin anunció este martes el registro de la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. La ventaja de la vacuna es que se basa en los adenovirus humanos. Funciona con más precisión, crea una fuerte inmunidad, dijo el presidente ruso. Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Alemania, Heiko Maas, rechazaron hoy las sanciones extraterritoriales promovidas por Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2.
Extraterritoriales sanciones, как и
Las sanciones extraterritoriales y también las sanciones unilaterales a las que recurren no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea, también son ilegítimas, comentó Lavrov. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció este martes el registro de la primera vacuna en el mundo contra el coronavirus desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El anuncio fue hecho durante una reunión con el gobierno. Además, Putin reveló que una de sus hijas ya ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus, que ha sido registrada en esta misma jornada, convirtiéndose en la primera del mundo.
Я знаю, что эта вакцина была сделана на базе аденовирусных векторов человека именно сделана.
La ventaja de la vacuna es que se basa en los adenovirus humanos. Funciona con más precisión, crea una fuerte inmunidad. Lo sé porque una de mis hijas se vacunó. En este sentido, participó en el experimento. Después de la primera inyección, su temperatura era de 38 grados. Al día siguiente, un poco más de 37, y eso fue todo. Después de la segunda inyección, la temperatura subió un poco, pero luego desapareció. Se siente bien y los títulos de anticuerpos son altos. Sé que muchas personas no tienen ninguna manifestación externa, no tienen fiebre después de la vacuna, y todo pasa como si no se hubiera hecho nada, señaló Vladimir Putin al precisar que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve.
Durante la misma reunión, el ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, afirmó que el fármaco mostró su efectividad y seguridad. Señaló que la vacuna será producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y la compañía Vinopharm. En este contexto, declaró que sus pruebas clínicas continuarán, en las cuales participarán miles de personas.
У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений.
Todos los voluntarios a los que se administró la vacuna desarrollaron anticuerpos y ninguno de ellos presentó complicaciones serias. Los desarrolladores de la vacuna prepararon los documentos para la realización de las futuras investigaciones clínicas con la participación de varios miles de personas. Para la vigilancia rápida del estado de salud de los vacunados y el control de eficacia y seguridad, el Ministerio de Salud de Rusia crea un contorno digital único que permite vigilar la seguridad y calidad del fármaco en todas las etapas del ciclo vital, afirmó Murashko.
El presidente Vladimir Putin apuntó que lo más importante es garantizar que la vacuna sea segura y eficaz. Asimismo, el presidente espera que otros países del mundo también logren desarrollar vacunas anticoronavirus. Espero que el trabajo de nuestros colegas en el extranjero continúe y en el mercado internacional de fármacos, vacunas, haya muchos productos que se puedan utilizar, indicó. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Alemania, Heiko Maas, rechazaron hoy las sanciones extraterritoriales promovidas por Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2.
Extraterritoriales sanciones, como y
las sanciones extraterritoriales y también las sanciones unilaterales a las que recurre no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea también, son ilegítimas. Pero Estados Unidos no ve ningún límite, ninguna línea roja al imponer estas sanciones, comentó Lavrov.
Maas constató que para el gobierno alemán las relaciones transatlánticas son de gran importancia no solo durante los últimos tiempos, sino a lo largo de muchos años, tanto para Alemania como para toda la Unión Europea, pero criticó que Washington opte por este tipo de medidas.
Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch innerhalb der Europäischen
A nivel de la Unión Europea, debatimos este tema. ¿Hasta qué punto las sanciones extraterritoriales violan el derecho internacional? Conversaremos con nuestros socios y abordaré con el secretario de Estado de Estados Unidos nuestra posición con mucha claridad, indicó.
El titular de Exteriores alemán afirmó que la soberanía es un tema primordial para la Unión Europea. Según Lavrov, la retirada de Estados Unidos de la mayoría de los acuerdos y organizaciones internacionales que son vistas como barreras de contención para Washington es un claro ejemplo de esta política.
Заявляется публично, что Соединенные Штаты любой ценой остановят Северный поток 2.
Estados Unidos afirma públicamente que detendrá a cualquier precio el Nord Stream 2 porque defiende la seguridad energética de Europa. Si nuestros socios europeos están dispuestos a ceder a la solución de su seguridad, ya sea energética o cualquier otra, a Estados Unidos, entonces es su decisión, precisó.
No obstante, Lavrov indicó que la reacción de Alemania es otra, ya que tiene su propia posición y la defiende. Es por ello, concluyó, que los países y empresas participantes en el proyecto Nord Stream 2 están centrados en concluirlo, algo que, según el jefe de la diplomacia rusa, sucederá próximamente. Estados Unidos, que busca vender a Europa gas de sus yacimientos de esquisto, amenaza con sanciones a las empresas que colaboran en la ejecución del proyecto de gasoducto Nord Stream 2. En el proyecto participan compañías de Alemania, Austria, Francia, Países Bajos y Rusia. La infraestructura europea, pensada para diversificar las rutas del suministro de gas, prevé la construcción de dos ramales para transportar hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural. El tendido fue suspendido en diciembre de 2019, después de que Washington amenazara con sanciones a la empresa suiza Alseas, que realizaba las obras. Se oponen además al nuevo gasoducto algunos países europeos como Polonia, Letonia, Lituania. También Ucrania, que teme perder sus ingresos por el tránsito del gas ruso a Europa.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Rusia no podían evitar otro tema candente de los últimos días.
Heiko Maas declaró que Berlín insta a poner en libertad sin dilaciones a los manifestantes pacíficos y a los periodistas detenidos en Bielorrusia.
Vuelvo a subrayar que estamos exhortando a liberar sin dilaciones a los manifestantes que se lanzaron a la calle en forma pacífica usando su derecho democrático y también a los periodistas que estaban cumpliendo su trabajo mientras les impedían hacerlo. Dijo, agregando que la libertad de la prensa es un componente elemental de las democracias liberales.
Maas también informó que los últimos acontecimientos en Bielorrusia dan motivo a la Unión Europea para revisar la decisión sobre el levantamiento de las sanciones impuestas a ese país.
Quiero recordar que la Unión Europea suspendió las sanciones impuestas a Bielorrusia al ver que esta daba pasos en dirección correcta, en particular en la liberación de los presos políticos. Pero debido a los acontecimientos de estos últimos días, necesitamos debatir seriamente en la Unión Europea si dejamos regir esta decisión o debemos revisarla, señaló.
El domingo pasado en Bielorrusia se celebraron los comicios presidenciales. Tras el cierre de las mesas electorales, numerosas personas se echaron a la calle en Minsk y otras ciudades para expresar su descontento con el recuento oficial, lo que derivó en enfrentamientos con la policía, que usó granadas aturdidoras, gases lacrimógenos, cañones de agua y hasta balas de goma para dispersar a los manifestantes. Varias personas resultaron heridas y fueron llevadas a hospitales.
El Punto. Un programa de Radio Sputnik desde Moscú.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la Casa Blanca para las elecciones de noviembre, Joe Biden, se pronunció por un recuento transparente de los votos tras los comicios presidenciales en Bielorrusia. Apoyo a quienes piden un recuento de votos transparente y preciso y la liberación de todos los presos políticos. También pido al presidente Lukashenko que respete los derechos de los manifestantes pacíficos y se abstenga de nuevos actos de violencia, señaló Biden en una declaración. El régimen de Lukashenko cortó el acceso a Internet, arrestó a manifestantes y periodistas independientes y trató de amordazar a observadores extranjeros. Estas no son las acciones de un líder político que confía en haber ganado una elección justa, afirmó Biden. El senador señor del Partido Demócrata, Robert Menéndez, del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, propuso ya sea el recuento de votos o convocar a nuevas elecciones en Bielorrusia. Si prosigue esta violencia y agresión a la democracia, espero que Estados Unidos y Europa restablezcan rápidamente las sanciones contra Lukashenko y sus asesores, recalcó Menéndez. El senador Vladimir Yavarov, vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, considera que no cabe dudar de los resultados de los comicios en Bielorrusia.
Потому что Лукашенко, что бы там ни говорила оппозиция белорусская, весьма популярен в стране. Я в этом убеждался сам.
Pienso que estas cifras son un reflejo de la realidad, porque Lukashenko, quien obtuvo un 80% de los votos en los comicios del 9 de agosto, al margen de lo que diga la oposición, es sumamente popular en el país. De eso me he convencido personalmente. Y más de una ocasión, como miembro de la Asamblea Parlamentaria de Rusia, visitando Minsk y otras regiones bielorrusas. He visto el trato respetuoso hacia él, tanto en las zonas rurales como en las ciudades. Y pienso que los resultados de las elecciones anunciados son la cifra real de la actitud del elector hacia su presidente. No ha habido declaraciones algunas de transgresiones gravísimas en los comicios, del tipo del embarazo de urnas o del carrusel loco, subrayó diciendo el senador Vladimir Yavarov.
Alexander Lukashenko, que gobierna Bielorrusia desde 1994, se aseguró el sexto mandato al reunir un 80% de los votos en las presidenciales del 9 de agosto, frente a un 10% de la candidata opositora Svetlana Tikhanovskaya, según los últimos datos de la Comisión Electoral Central. Tras el cierre de las mesas electorales, miles de personas se echaron a las calles en Minsk y otras ciudades de Bielorrusia para expresar su descontento con el recuento oficial, lo que derivó en enfrentamientos con la policía.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando albergar la reunión del G7 después de las elecciones presidenciales del país norteamericano que se realizarán en noviembre y se propone invitar a la cita a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Estoy mucho más inclinado a hacerlo en algún momento después de las elecciones, dijo Trump durante una conferencia de prensa el lunes, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de extender una invitación al presidente ruso Vladimir Putin. Trump dijo: ciertamente invitaré a Putin a la reunión, creo que es un factor importante. La cumbre del G7 debía celebrarse en Estados Unidos el pasado mes de junio, pero debido a la situación del coronavirus, Trump pospuso el encuentro para septiembre. El líder norteamericano manifestó entonces que quisiera invitar a la cita a 4 países más: Rusia, India, Australia y la República de Corea. Según el mandatario, la presencia de Rusia en el G7 requiere sentido común. El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt de la Universidad de Moscú, Yuri Rogulev, expresó su opinión sobre el particular.
Трамп сам себя загнал в некоторую такую ловушку, потому что он ведет наступление.
Трамп se ha metido en cierta trampa, dado que está desarrollando una ofensiva en todos los frentes contra China, en el plano económico, político, comercial y desde el punto de vista de las sanciones. Trump también quisiera incorporar a Rusia a las acciones relacionadas con las restricciones a China. Pienso que a ello se deben básicamente sus permanentes mensajes en relación a la participación de Rusia en las actividades del G7. Pero la dirigencia rusa ya ha declarado que no tiene mayores deseos de participar en el G7 y no considera para sí que se trate de algo exclusivamente importante. Rusia no se apresta a participar en ciertas coaliciones contra China, apuntó diciendo Yuri Rogulev.
A juicio del experto, Trump también persigue otro objetivo.
Tratan de acusar a Rusia de injerencia, incluso en elecciones que aún no se han celebrado. Hablan de una potencial posibilidad de injerencia. Trump comprende que Rusia no se injerirá, como tampoco se ha injerido en el año 2016, que es lo que afirman sus oponentes. Por eso, quiere sacar este argumento del juego en la campaña política interna, considera el especialista en Estados Unidos.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. Las autoridades de Chequia no ven un motivo para el despliegue en el país de militares norteamericanos, declaró el primer ministro Andrei Babiš, antes del inicio de las conversaciones con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien llegó a Praga en la mañana de este martes. Así comentó el primer ministro de la República Checa el tema de la reubicación de 12.000 militares de Estados Unidos, emplazados actualmente en Alemania. No veo razones de por qué debamos tener en nuestro territorio a militares norteamericanos. Chequia no está interesada en ello. Somos aliados de la OTAN y en ello no ha cambiado nada, remarcó Babiš. Se desconoce aún a dónde serán enviados esos militares desde Alemania, pero con seguridad que no hasta acá, pues nunca se ha planteado el asunto sobre el particular. Como ya he expresado en las conversaciones con Pompeo, me interesan mucho más nuestras relaciones comerciales y los negocios para nuestras empresas, agregó el primer ministro checo. El historiador Vadim Truhachov, especialista de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, comentando la declaración del primer ministro de Chequia, señaló:
такое заявление Бабиша не удивило. Еще в середине нулевых.
No me ha sorprendido esta declaración de Andrei Babiš. Ya a mediados de los años 2000 se examinó el asunto del despliegue en Chequia de elementos del sistema norteamericano de defensa antimisiles y cerca del 75% de la población se pronunciaba tajantemente en contra de la presencia de una instalación militar estadounidense en su territorio. Recordando aquellos hechos, Babiš, quien desea no perder el apoyo de la opinión pública, emitió tal declaración. La idea de una instalación militar norteamericana en el territorio de Chequia no es cotizada y los políticos hacen enmiendas a eso, indicó el historiador. Hay una cuestión más y es la memoria histórica. En Chequia recuerdan los años de 1938-1939, cuando la suerte del país fue decidida a espaldas del país. Los habitantes de Chequia no desean que, una vez más, militares extranjeros norteamericanos incluidos, entren en su territorio, concluyó diciendo Vadim Trujachov.
El Punto, un programa de Radio Sputnik desde Moscú.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. La portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Morgan Ortagus, declaró que su país aprueba la decisión de Eslovaquia de la expulsión de diplomáticos rusos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia ha enviado una señal clara de que el país no tolerará acciones ilícitas de Rusia, políticamente motivadas en territorio eslovaco o en Europa, escribió la diplomática en su cuenta de Twitter. En la víspera, Eslovaquia declaró personas non grata a tres diplomáticos rusos, los que deben abandonar el país antes de fines de semana. Según fuentes de medios de difusión, el pretexto para ellos fue la violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. No se precisa si se trata de actividades de espionaje o de otra cosa. En la cartera rusa de Exteriores anunciaron ya la respuesta simétrica que viene seguidamente. El politólogo Mikhail Smolin presta atención al visto bueno del Departamento de Estado norteamericano a las medidas de Eslovaquia.
Словакия вслед других стран, которые раньше высылали российских дипломатов, нужны.
Pareciera que de Eslovaquia, a continuación de otros países que expulsaron anteriormente a diplomáticos rusos, se exigió también una cierta acción. Y el Departamento de Estado envió las señales correspondientes a Eslovaquia. Esta evaluación sugiere que esta medida de expulsión de los diplomáticos rusos de Eslovaquia fue en cierta medida planificada. Todos suscribieron la implementación de una cierta medida de presión sobre Rusia, indicó diciendo Mikhail Smolin.
El politólogo destacó que Eslovaquia ha participado también ahora en ese proceso general y el Departamento de Estado norteamericano le ha puesto su nota de apreciación.
No cabe considerar esto como una imputación concreta a los diplomáticos de una cierta actividad específica. Esta presión descarada de parte de Estados Unidos obliga a actuar así a los pequeños países, y ello porque si no lo haces, aparte de que te pongan una nota mala, caerás bajo la sospecha de simpatizar con Rusia. Al parecer, la Cancillería de Eslovaquia esperaba la evaluación positiva del Departamento de Estado, razón por la que cumplió su norma de rusofobia que Estados Unidos exige de ellos, concluyó diciendo el politólogo.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las fuerzas espaciales de Estados Unidos, en caso de necesidad, pueden desarrollar acciones ofensivas y atacar objetivos en tierra y en el ciberespacio. En la doctrina de este nuevo tipo de fuerzas armadas de Estados Unidos, denominado Space Power, poderío espacial, se aplica a qué se dedicará la unidad espacial de las Fuerzas Armadas y se expone el por qué Estados Unidos considera que el espacio cósmico es esfera de acciones bélicas.
Las operaciones ofensivas, de acuerdo con el documento, pueden llevarse a cabo cuando están justificadas, en particular para hacer frente al enemigo que procura obtener acceso a la esfera espacial y aprovecharse de ella en bien propio. Las acciones ofensivas, tal como se indica, tienen gran significado para lograr la supremacía en el espacio. Las operaciones ofensivas apuntan al logro de la supremacía y a la posibilidad de neutralizar las misiones espaciales del enemigo antes de que entren en acción contra las fuerzas amigas, reza el documento.
Las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos fueron creadas el 20 de diciembre de 2019. John Raymond fue nombrado comandante del Mando Espacial de Estados Unidos. El director del Centro de Estudios Político-Militares del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Alexei Podperyoskin, explicó el peligro que encierran para la seguridad de Rusia las cláusulas de la doctrina estadounidense.
Se trata del emplazamiento en el espacio de armamento de ataque, cinético, el arma láser, armas electromagnéticas y de otro tipo. Puede ser cualquier cosa. Imagínense que sobre nosotros vuela un satélite con compartimiento de carga con capacidad para 5 o 6 metros cúbicos de sustancia tóxica y en determinado momento el contenedor se abre y todo su contenido empieza a esparcirse sobre nuestras cabezas. Esta es una de las variantes hipotéticas que, dicho sea de paso, son muchas. Si en los satélites se instala armamento espacial de ataque, pues hay que comprender que el tiempo de vuelo hasta el objetivo se acorta bruscamente. Actualmente, todo el sistema de defensa se estructura de tal manera que puede detectar a tiempo el vuelo de los misiles y destruirlos. Pero si el satélite se encuentra sobre tu cabeza, pues la trayectoria del vuelo será cortísima, de ahí que todo eso representa una amenaza real para la seguridad de Rusia, dijo Alexei Podberyoskin.
Según el experto, Rusia tiene con qué responder.
Por cierto que tenemos con qué responder. Rusia está creando el arma antisatélite. Es obvio que tal arma, instalada en satélites espaciales, será el objetivo prioritario, incluso para los medios de destrucción de ingenios espaciales. Otra cosa diferente es que eso será una competición interminable entre el escudo y la espada, pero ya trasladada al espacio cósmico, subrayó el experto.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.